gente de radio tiene esta oportunidad a Marcelo Arana, un radialista de mucha experiencia que ha estado vinculado a procesos muy importantes, sigue en el activismo radiofónico en este país. Este es un espacio dedicado a la al diálogo con gente de radio, justamente.
Muchas gracias, Isabel, Anaí, por esta invitación. Un gusto poder estar con ustedes, con Fabiano Cueva también, a los tiempos que nos podemos mirar. Bueno, en realidad yo estoy dedicado a la actividad de comunicación social, del periodismo, digamos, formalmente he salido, pero mi vocación siempre ha sido la comunicación social y ahora involucrado en procesos de comunicación para el desarrollo.
Justamente uno de nuestros intereses para charlar aquí es justamente las contribuciones que puede hacer la radio y concretamente la radio comunitaria a los procesos de comunicación para el desarrollo. Quisiera que empecemos revisando tu carrera en radio, digamos. ¿Cómo te vinculaste a la producción radiofónica? ¿Qué es lo que puede hacer un periodista en radio y en radio comunitaria o en un medio local? Vamos a explorar un poquito eso.
Bueno, yo desde el año 90 comencé a estudiar en la Facultad de Comunicación Social, en la Central, y me involucré dentro del área de investigación. Parte de las prácticas era poder desarrollar experiencias en distintos medios. Y en Radio Nacional, que en ese tiempo había, hacíamos ya un programa radiofónico que se llamaba Salvemos la Vida. Era con contenidos sobre temas de ecología y ambiente. Entonces ahí se discutían muchos temas a nivel mundial sobre los problemas de cambio climático, por ejemplo, que ya empezaban y que nosotros los trasladábamos como preocupaciones de las nuevas generaciones frente a toda esta temática.
¿Y en qué semestre de comunicación estabas cuando empezaste entonces a hacer
radio? Eso era desde que nosotros estábamos en el segundo año, ¿no? En realidad, hacíamos también un periódico que se llamaba Identidad Universitaria, que circulaba cada mes, pero para nosotros era un ejercicio cotidiano de mejorar la redacción, pulir un poquito los temas de los formatos periodísticos y trasladar nuestras ideas a los propios compañeros de la facultad, ¿no? También teníamos experiencias de televisión que se llamaba La Esquina con la Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito. Entonces era parte también de una experiencia, estuve algunos años con ellos y cada semana nosotros hacíamos una presentación en las esquinas, por eso se llamaba Radio Revista La Esquina, de los diferentes segmentos que preparábamos. Yo preparaba el tema con niños a partir de las guarderías infantiles, que se denominaban así en ese tiempo. Entonces así empezó y luego finalmente, digamos, tuve la oportunidad de involucrarme más seriamente, diría yo, en un proceso de trabajo comunicativo con Radio Sucumbíos. O sea, a mí siempre me despertó los procesos, el involucrarme en procesos sociales y empezó con Radio Sucumbíos. Hacíamos ejercicios de investigación donde nuestra tarea era conocer más de cerca la problemática de las comunidades rurales, visitando con la radio, llevar a través de las unidades móviles de la radio un programa en vivo, que lo hacíamos y lo preparábamos con la comunidad y lo escuchaba toda la provincia. En ese tiempo había dificultades muy fuertes de acceso a recintos, a comunidades, entonces teníamos que movilizarnos por trochas, ¿no? Y para la gente era una novedad escucharse en radio y que las radios Sucumbíos estén en esa misma comunidad.
¿Y tú te involucraste a la radio en sus inicios?
Bueno, yo estuve en el año 98 ya en Radio Sucumbíos, pero la radio nació desde el año 92, me parece, ¿no? Entonces hubo un importante esfuerzo por capacitar a personas que se involucraron desde un inicio, pero eran personas que venían de comunidades cristianas, de trabajo con procesos organizativos y que tenían esta afinidad con el tema de la producción radiofónica o el ámbito de la comunicación social y se involucraban en estos procesos y muchos de ellos hasta ahora están vigentes y trabajando haciendo radio comunitaria.
Bueno, ¿qué significó tu involucramiento en Radio Sucumbíos? O sea, ¿qué pasó del estudiante que venía de la facultad, que venía con una cercanía con los procesos de organización en los barrios, que venía con una pequeña experiencia radiofónica en el programa de Radio Nacional? ¿Qué cambió cuando te involucraste con Radio Sucumbíos?
Claro, o sea, mi anhelo era hacer investigación, ¿no? Entonces, siempre cuando se hablaba
de... ¿Pero hablamos de investigación periodística? Muy bien, claro. Ya vamos a charlar entonces.
Entonces yo decía, ¿cómo me involucro en un medio donde pueda hacer algún ejercicio de investigación? Entonces, cuando me pidieron participar en la radio, o yo presenté mi hoja de vida para calificar en un proceso, el tema inicial era que requerían de una persona que pueda desarrollar trabajos de investigación periodística, pero era una investigación de campo, una investigación exploratoria para recopilar datos estadísticos, pero también testimoniales con gente de comunidades. Y sacábamos estos programas que lo denominábamos La Vida de los Pueblos, ¿no? Junto a esto yo hacía sondeos de audiencia, hacía el desarrollo de programas pilotos con jóvenes, con campesinos, pero había que hacer un trabajo previo de investigación antes de decir este va a ser la propuesta del programa y los contenidos, ¿no? Entonces, había el tema del Plan Colombia, del OCP, que iniaba en el año 2000, eso nos significó
sí, ya a nosotros vamos a charlar específicamente el tema de eso, ¿no? Plan Ajá. Colombia, precisamente desde las experiencias claro. de comunicación popular.
Una pregunta, en relación a tu experiencia en otras radios, ¿qué es lo que caracterizaría, por ejemplo, a Radio Sucumbíos? ¿Qué la diferenciaba como proyecto comunicacional de otras radios ubicadas, por ejemplo, en la región o en el país?
Claro, lo hacíamos sentir como una radio popular. Ustedes recordarán también por esos años se hizo una recopilación de diferentes experiencias de radio comunitaria, de radio popular. Entre esas estaba Radio Sucumbíos como una experiencia, digamos, que luego vino a ser bastante emblemática, ¿no? Lo de popular significaba que, por un lado, la gente mismo que hace radio viene de procesos organizativos, viene de comunidades, viene de espacios realmente pobres, digamos, ¿no? Pero que ha ido superándose poco a poco y su espacio de realización profesional ha sido la radio. Entonces, por un lado, le genera una sensibilidad muy fuerte frente a la problemática del campo, y lo que la radio buscaba era sobre todo llegar a cubrir el área rural, con diferentes espacios, con diferentes programas, ¿no? Para los campesinos, desde temas que vayan especializándose más de cómo trabajar en el campo hasta temas un poco más lúdicos, de entretenimiento con jóvenes que animan los propios jóvenes que se iban formando para trabajar en la radio.
Otra pregunta, ¿cómo se toman las decisiones en una radio popular? ¿Cómo se toman las decisiones de qué proyectos comunicacionales?
Bueno, siempre decimos que somos participativos, ¿no? Pero la participación también tiene sus límites. Para mí lo participativo estaba en el sentido de que, por ejemplo, tiene que haber un estudio serio para decir, vamos a hacer este programa, ¿no? Por ejemplo, había un programa que se llamaba La Costilla de Eva, que era interés de las mujeres. ¿Cómo llevar la voz de las mujeres a la radio? Entonces, para eso, ¿qué contenidos vamos a tener? Había que primero consultarlo con diferentes grupos de mujeres, sistematizarlo, llamar a gente que un poco está sintonizada con el tema de la radio y decir, esta es la propuesta, este es el estudio que arroja eso, ¿no? Entonces, por un lado, la radio tiene que hacer un esfuerzo de abrir esta participación a una consulta, a un trabajo investigativo. Pero luego también en la propia producción, el tema es que vayan especializándose las personas, no es el locutor, el experto, el que sabe todo sobre la temática, sino es cómo el locutor se va involucrando en esa temática conjuntamente con el mundo, en este caso de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, y desarrollan diferentes contenidos donde cada una tiene que aportar, ¿no? Y entonces es un aprendizaje conjunto. Entonces me parece que por ahí también está el tema de lo participativo. Y luego está ya con temas que tienen que ver con el abrir el teléfono para la recepción de inquietudes, respuestas, intercambiar o interlocutar entre el periodista y la gente que escucha, ¿no?
Se me ocurre ahora, te iba a preguntar otra cosa, pero se me ocurre ahora, escuchándola ahí un poquito, esta cuestión y lo que tú dijiste hace un ratito, de los lugares de difícil acceso. Los lugares en donde exista una frecuencia radiofónica, justamente es la frecuencia se convierte en un nexo, ¿no es cierto? Entonces, tú dijiste que has hecho estudios de audiencia, uh-huh. ¿sí? Esto está muy vinculado al marketing, ¿no es cierto? Los estudios de audiencia se hacen en las ciudades para saber el tema de pauta publicitaria. ¿Cuál es el sentido que ustedes le dieron a los estudios de audiencia, por un lado? ¿Y cuál es el uso que la gente le dio a esa frecuencia?
Claro, a ver, para nosotros el estudio de audiencia, más que por los temas de publicidad o saber dónde tienen que publicitarse más los temas comerciales, era por conocer cuál es el nivel de incidencia que están teniendo los programas y cómo está posicionada la radio en el contexto de otras radios. Efectivamente, en ese tiempo estamos hablando donde no habían más de 8 radios. Ahora en la provincia de Sucumbíos hay ya más de 30 radios, incluso con alcance nacional. Entonces, ese ejercicio de conocer es ahora incluso muchísimo más importante. Pero bueno, el tema de saber cuál es la incidencia que tienen los programas marcaba para nosotros una preocupación de decir, bueno, a este programa, ¿cómo lo podemos ir dándole una atención más especial permanentemente? ¿No? Por ejemplo, el tema informativo. Para nosotros el tema informativo ya dejó de ser solamente un tema de aportes con CORAPE, con ALER, por la información nacional, la presentación de reportajes especializados desde acá. La gente nos exigía que haya informaciones desde las propias comunidades. Entonces había que preparar reporteros comunitarios que manden notas y que reporten en vivo noticias y que lo sepan hacer. Luego en las cabeceras cantonales tener equipos de o periodistas un poquito más atentos a los temas políticos que se suscitan en esos lugares. Entonces, de esa manera, con estos conocimientos íbamos dándole un matiz cada vez más especializado de crecimiento a los programas. El programa campesino, por ejemplo, de Machetes y Garabatos, que era uno de los programas más escuchados, nosotros nos dábamos cuenta que no era solamente por el horario. Siempre pensábamos que era en el horario de 6 a 7, 7 y media, cuando el campesino está un poco más descansado, está en la casa, no tiene la televisión, entonces escucha la radio. Pero en definitiva le ponía mucha atención al tema de la radio porque quería conocer más de cómo mejorar las prácticas agrícolas, de cómo diversificar la producción en el campo. Y entendíamos evidentemente que aquí el tema no es que la radio tiene que desarrollar todo eso. Por un lado hay una responsabilidad de la comunidad, pero por otro lado hay una responsabilidad de un sinnúmero de actores que trabajan alrededor del campo y pueden dar un aporte a ese tema, ¿no? Por ejemplo, el FEB, que es la institución en la que estoy ahora, ayudó inicialmente a desarrollar este programa de radio, que era para capacitar a los campesinos. Pero el programa se mantiene ahora y lleva evidentemente información de capacitación a los campesinos, pero desarrolla otras temáticas más de interés de los campesinos a esa hora. Otras organizaciones se han interesado por el tema de mujeres y han llevado a la radio esa propuesta. Y la radio ha acogido esa propuesta, la ha dado mayor especialización y crecimiento a ese programa. Lo mismo con Voces y Jolgorios del Pueblo Negro, lo mismo con 100% Joven de los Jóvenes, lo mismo con el informativo y así toda la programación. Está articulada con organizaciones que trabajan alrededor de estos temas o con estos grupos.
Vámonos al tema de producción informativa. Entonces, tú hablas de un informativo que se construye a partir de los intereses locales, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para producir cuando hay unos criterios que a uno le enseñan en la facultad que dice que noticia es lo novedoso, noticia es lo extraño, noticia es lo extraordinario, en fin? ¿Cómo se manejan los criterios de producción informativa en el espacio en que tú has trabajado, en Radio Sucumbíos?
Siempre, yo creo que hasta ahora, siempre la inquietud es, a ver, ubiquemos los actores que hacen novedad en el ámbito político, ¿no? Entonces, son las fuentes informativas del espacio público. Entonces, todos tenemos la provocación de que ahí suscitan cosas y que son importantes llevarlas. Pero más que la novedad de lo que pasa alrededor de un escándalo es saber qué cosas son de importancia con los procesos de desarrollo de la comunidad. O sea, a mí me interesa hablar del escándalo de por qué no avanza un puente en función de, más que el escándalo político, de los intereses que hayan allí, lo que nos interesa es hablar de ese tema en función de que es un requerimiento importante para el desarrollo de una misma comunidad o el acceso a diferentes lugares, ¿no? Entonces, el hablar desde la radio de que por qué no avanzan las obras viales, ¿por qué se traban los temas administrativos en función de obras de educación? No los llevamos en el sentido de resaltar el escándalo de que la autoridad es incompetente, de que la institución no sirve, sino que más bien llevar es cuáles son los problemas que la institución tiene, pero sobre todo cómo repercute eso en la comunidad para no avanzar hacia temas de desarrollo o no avanzar en su propio desarrollo. Entonces me parece que por ahí cambia un poco el tema, ¿no? Evidentemente hay temas que siempre es bueno mirar dos fuentes, tres fuentes, pero la fuente que privilegiamos, más que la fuente política, aunque desde ahí nazca una información, la fuente que privilegiamos es cuál es la reacción de la comunidad frente a ese tema.
Radio Sucumbíos presenta Voces Escondidas en la Guerra.
Los Los muertos y los vivos tomados en conjunto son la humanidad completa. Unos 80 mil millones de criaturas, según dice una contabilidad de Carbonell, desde el primer mono que se rió hasta el último bebé que llora. Esta es la especie saturada de muerte que ha azotado y sufrido a este planeta. Esta es la turba abigarrada que trastabilla en pos del absoluto. Alrededor de esta muchedumbre, constituyéndola en calidad de alimento, de aire, de paz, de mito, las sucesivas migraciones de los pájaros, las fluorescencias de las selvas, el cascabel plateado de las aguas, el otro cascabel sonriente de las estrellas, se apiñuzcan dentro y fuera de los hombres hasta instaurar el corpulento gremio de la vida.
La mayoría de desplazados, la característica común es el desarraigo, ¿no? Es la ruptura con sus redes, con sus locus, con sus asociaciones primarias del lugar de donde proceden. De tal manera que vienen despojados de todo sentido de referencia, usualmente vienen totalmente desarraigados.
La luna brilla con ese furor ciego, que es señal inequívoca de que ha llegado el tiempo fértil del sacrificio.
Hondamente resuena la soledad del valle.
Y otra pregunta, teniendo en cuenta que Sucumbíos es una provincia fronteriza y que a nivel nacional todas las provincias fronterizas con Colombia, ¿no? Y sobre todo después del Plan Colombia, están muy estigmatizadas desde la violencia y las noticias que salen en la prensa nacional giran en torno a la violencia. ¿Cómo trabajan ustedes con esta cuestión de ser una provincia fronteriza y con las noticias relacionadas a la violencia?
Mira, que ese es un tema, un aprendizaje muy importante, ¿no? Porque eso digo, la radio no responde por sí misma y para sí lo que quiere hacer en radio. O sea, la radio está vinculada a procesos organizativos. Cuando vino el tema del Plan Colombia, a nivel de pastoral social, a nivel de iglesia, ¿no?
Claro, hay que decir, responde, a quien no lo sepa, que la propiedad, digamos, la administración radio, claro, de la frecuencia es de la Iglesia Católica y los grupos de pastoral social de la provincia de Sucumbíos. Ajá.
Evidentemente en Radio Sucumbíos no ha estado administrando nunca un padre o una madre, digamos, ha estado en manos de laicos, ¿no? Gente como nosotros. A eso se les ha entregado la ciudadanía, pero que responda a estos procesos. Entonces, ahí vino el tema de que con el Plan Colombia se venía una avalancha de refugio, una avalancha de desplazamientos. Entonces,
estamos hablando de a partir del
año 2000, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la radio? La verdad es que no teníamos un montón de incógnitas y temores también, ¿no? Por la situación de seguridad que se vivía en ese entonces. Pero la respuesta de la iglesia fue, la iglesia tiene que ser acogiente, la iglesia tiene que ser, mostrarse como una hermana frente a la desgracia que están viviendo estos hermanos que vienen en una situación muy difícil y sobre todo expulsados por temas violentos en su país, en Colombia, ¿no? Entonces, al ser acogiente, significa que todos los espacios que estructura la iglesia tiene que también ser acogiente. Es decir, los centros educativos no tienen que negar a chicos que necesitan estudiar porque ahora vienen, tienen que acogerlos a ellos. La radio también tiene que desarrollar entonces todo un tema de sensibilidad y comprensión frente a esta problemática y mostrarse acogiente frente a esta población. Y esa fue la respuesta. Por un lado, desarrollar campañas de que sintamos de que a pesar de que estas personas pueden verse como intrusas, nosotros decíamos, o forasteros, hay todo un tema de cómo acogemos al forastero, ¿no? Entonces trabajamos sobre eso. Pero luego también venía el tema de la denuncia, porque teníamos sicariatos, teníamos muertes, teníamos falta de institucionalidad, falta de temas de seguridad. Entonces había que mostrarse un poco más directo frente a algunos temas, ¿no? Y ahí era importante generar alianzas con medios locales, medios nacionales, regionales, para que también ayuden a dar fortaleza al equipo de que es importante hablar de estos temas. Al final resultó que, por lo que dice la radio, pero por lo que sufre la propia sociedad civil, se tuvo que trabajar todo un plan de seguridad, que fue la única experiencia donde se trabajó un plan de seguridad en Sucumbíos, discutido con la sociedad civil. Y ahí nos poníamos de acuerdo cuál es el papel de los medios y qué papel va a jugar la radio, cuál es el papel de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las autoridades, y todos entendíamos cuál es ese plan de seguridad para superar los niveles de sicariato, de muertes, de robos que se daban en ese tiempo. Y poco a poco la provincia fue saliendo de esta dificultad, de este problema, ¿no?
Yo, gracias a Fabiano Cueva, el productor de Flaxo Radio, tuve acceso a los primeros programas que se hicieron justamente, que tuvieron como tema las repercusiones locales del conflicto colombiano. Se llaman las repercusiones de este lado de la frontera del conflicto colombiano, que era una producción tuya. Entonces, bueno, yo quiero que nos cuentes a partir del año 2000 cuál es la forma que le fuiste dando a la producción, cuáles son los temas que desarrollaste en el sentido que estás contándonos ahora.
Claro, entonces el tema, ya, cuando la iglesia dice hay que ser acogientes, hay que desarrollar la sensibilización como medio de comunicación, entonces tenemos que pensar en muchas cosas. ¿Cómo presentamos las noticias? ¿Cómo hacemos ahora investigación frente a este tema? ¿No es cierto? ¿Cómo nos articulamos con el resto de la sociedad civil, incluso con grupos que que nos parecen difíciles, como la policía o las Fuerzas Armadas, para hablar en la radio de temas de seguridad, ¿no? ¿Cómo damos mayor confianza, mayor empoderamiento y mayor autoestima a los propios periodistas que dicen, chuta, mejor de aquí, hermano, nos vamos porque si no, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Entonces, creo que la libertad de expresión está realmente en este contexto de circunstancias amenazada. Entonces, creo que una de las cosas que logramos con bastante acierto fue darle una especialización investigativa al fenómeno del Plan Colombia en la provincia de Sucumbíos, ¿no? Entonces, como una respuesta a todo esto. Y ahí fue un trabajo colectivo, yo debo decir que fue un esfuerzo conjunto de toda la radio, pero hubo una orientación muy importante desde compañeros de la misma facultad, especialmente de Mayra Esteves, que era una compañera nuestra que estuvo también todo el tiempo en muchas de estas producciones, donde le dábamos un rigor más científico, investigativo a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y luego eso, cómo lo trasladábamos a productos comunicacionales, con todo este tema del radio arte, que era una especialidad que estaba desarrollando Mayra, y que lo podíamos trabajar en la radio, entonces se lo trabajaba en la radio, pero demandó mucho esfuerzo de investigación, de recorridos, de ir a lugares donde estaba llegando la población desplazada, la población refugiada. Conocimos todo el cordón de la frontera del Ecuador, y a partir de ahí se dieron todo este tema de producciones, y que, bueno, yo debo decir, mereció también el reconocimiento de algunos premios importantes, ¿no?
Y en relación a esto que decías de los periodistas que tenían miedo de tratar estos temas, ¿cómo se trabajó con eso, con los temas que se pueden tocar? ¿Cómo se pueden tocar algunos temas que son delicados o peligrosos?
Claro, era poco a poco, ¿no? Primero yo creo que el tema es cómo lo metemos en la agenda informativa, ¿no? O sea, los sucesos de muertes deben comenzar a pasar a ser una crónica roja en la agenda informativa, o tenemos que quedarnos callados frente a eso. Entonces, claro, uno dice, crónica roja no queremos que sea, pero tampoco podemos quedarnos callados frente a esta situación cuando a las 4, a las 5 de la tarde está muriendo gente en circunstancias realmente duras para que conmocionan a los colectivos. Entonces, ¿cómo tratamos estos temas? Desde el ámbito informativo fue, bueno, hay que hablarlo poco a poco, ¿no? Entonces, no hablemos de que la persona que murió en tales circunstancias ha baleado por tales sospechas, no. Veamos cuál fue el reporte policial, sobre eso tiene que haber una declaración, la presentamos, pero luego siempre pongamos que en el contexto de qué se están dando estas muertes, ¿no? O sea, el tema del contexto era importante, porque evidentemente Sucumbíos vivía una oleada donde la falta de institucionalidad como responsabilidad principal del Estado, ¿no es cierto? El tema fronterizo, el otro lado de Colombia, donde se daba todo este problema y que no había una respuesta desde la sociedad civil, algo tenía que decir. Y desde allí comenzábamos entonces a sacar nuevas fuentes u otras fuentes de información que ayuden a entender mejor el contexto. Entonces, este contexto estaba mejor entendido o explicado en el ámbito regional, Orellana, Sucumbíos, el norte de Colombia. Pero para acá la situación de lo que se trata, de lo que se lee o cómo se lee, no llega, ¿no? Entonces lo que te llega es la muerte de 3, 4, las estadísticas de… Entonces eso lo tienes en los medios nacionales y evidentemente eso te va dañando, porque hasta ahora en el imaginario de las personas cuando escuchan Sucumbíos lo asocian con este escenario que vivimos tristemente un tiempo, ¿no? Y porque seguimos… de alguna manera o vivimos una fragilidad en la frontera, pero evidentemente han descuidado mucho los medios. ¿Qué ha hecho la sociedad civil? ¿Qué ha hecho el propio Estado? ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho en los temas productivos para mejorar las condiciones de vida de la población y que se sienta un poco más segura y más fuerte para poder responder a estos temas?
Una de las cuestiones que hemos constatado con Anaí Makarov, que nos acompaña hoy en esta emisión de Gente de Radio, es justamente charlando con periodistas de frontera y charlando con organizaciones sociales de la frontera, es justamente la repercusión de esta cobertura desde esta idea de que la frontera es única y solamente violencia, inseguridad, narcotráfico, y todo lo que representa para las organizaciones, para los productores locales, para los comerciantes, para la gente que hace su cotidianidad en un espacio que está estigmatizado desde los medios más importantes, desde los de mayor cobertura. ¿Cuál ha sido la respuesta desde la producción local a este significante dominante sobre la frontera que la asocia directamente con la violencia, con la inseguridad y con el narcotráfico?
O sea, un medio nacional con una incidencia fuerte queda, de todas maneras, lo que pueda decir una radio, a pesar de que Radio Sucumbío sea la más creíble, la de mayor cobertura en la provincia, queda disminuida, ¿no? O sea, evidentemente ese esfuerzo puede sentirse en ciertos ámbitos, en ciertas instituciones, pero… al final la idea que queda es cómo lo presenta el medio grande, el medio nacional. Esa es la idea que queda. Y la idea
¿incluso
es…
¿Incluso en los espacios locales?
Con cierto relativismo, diría, ¿no? Con cierto relativismo, ¿no? Evidentemente, a nivel local la gente vive, lo siente de otra forma, de otra manera, y puede sentir que hay una radio que de alguna manera está preocupada por estos temas y da otra forma de contextualizar o dar la información sobre esto. Pero siempre la alarma es los medios no están poniendo así, ¿no? Entonces, por un lado, el ánimo mismo de la ciudadanía decae mucho porque ese tipo de informaciones disminuye o repercute en la disminución del comercio, de las relaciones, ¿no? Miren que muchas veces cuando uno sale de viaje y comienza a hablar con personas, le dice, ¿de dónde eres? De Sucumbíos. Entonces el otro ya se asusta, ¿no? Entonces uno tiene que andar con ciertas prudencias sobre esas cosas, ¿no? Y a mí me pasaba recientemente, habían jóvenes que estaban con una caminata y me hacían señas de que pare para que les lleve. Pero cuando yo estaba con la incertidumbre si les llevo o no les llevo por todos los problemas de seguridad, bueno, finalmente me arriesgo y les llevo. Pero el rato que les digo que soy de Sucumbíos se ponen así asustados. Entonces, mira, esas son las lecturas que los medios nacionales dejan, lastimosamente. Y claro, la agenda de una radio local evidentemente le puede poner atención, pero queda disminuida frente a esta avalancha de informaciones que se dan desde otros espacios y otros ámbitos. Y más aún cuando desde el propio ámbito local tienes otras radios más. Ahora, por ejemplo, 38 radios, y donde una, yo diría una o dos, son la diferencia. Entonces, tenemos esas dificultades, ¿no?
Sí, en realidad habría que pensar un poquito también en las… tú estás hablando mucho de las necesidades de información en el orden local, ¿no es cierto? Desgraciadamente, desde los medios nacionales, estas necesidades de información o están invisibles o no están tenidas en cuenta. ¿Cómo se hace desde un medio que se autodefine como un medio popular para considerar estas necesidades de información? Has hablado del contexto, me parece muy importante. Y bueno, ¿qué?
Bueno, una radio comunitaria, una radio popular, tiene entre su cercanía las organizaciones. Una radio comercial no tiene entre su cercanía las organizaciones o un tejido social. Puede ser tejidos empresariales, pero a nivel organizativo, a nivel popular, no las tiene. Entonces, de hecho, esta cercanía mismo ya te da las fuentes informativas, ¿no? Ahora, tampoco descuidamos el ámbito público donde se dan cosas, pero siempre tiene que haber una respuesta frente a lo que sucede en el ámbito público con lo que eso está repercutiendo en las mismas organizaciones o en las mismas comunidades. Entonces, mientras más una radio esté articulada con el tejido social, ¿no?, a nivel organizativo, a nivel de grupos etarios, a nivel de grupos vulnerables, vamos a tener más fuentes de información sobre las cuales vamos a construir agendas, no solo informativas, sino de toda la programación de la radio, diferentes y que nos van a traer muchas novedades. O sea, cuando trabajamos con jóvenes, los jóvenes son muy creativos, traen muchas cosas, ¿no?
El sueño del dorado.
Hay un espíritu sagrado. Hoy conservamos todavía lo que es nuestra cultura. Y nuestros mayores decían que cada parte tenía su dios. Por ejemplo, la vegetación tenía su dios, que es Shakaim. Lo que es cuestión de productos es Nungui, una mujer que quien daba poder a todas las mujeres shuaras para que produzca bien el fruto, lo rezaban. El hombre shuar siempre cazaba animales de monte y para dar de comer a sus hijos y para la familia. Para conseguir animales de monte siempre pedían a Dios Itza. Itza es un poderoso para nosotros. Y así se iban. Cuando iban a pescar, también ellos pedían a su Dios, que es Tsunki. Tsunki es dueño de los ríos y que tiene poder para dar todo lo que existe dentro del río para pescar, así. Es una fiesta sagrada. Nosotros lo consideramos como pueblo shuar, consideramos así. Pero de un momento a otro se aparecieron la fuerza militar y nosotros tuvimos que suspender esta actividad. Por cuanto de que nosotros nunca hemos estado aquí militarizado por esta persona y por eso nosotros hemos suspendido la fiesta de lo que íbamos a hacer. Usted lo ve aquí, señorita, nosotros no vemos.
Tú has hablado de recursos, de producción radiofónica, como que se incorporaron a la producción de la radio, como esto de el arte sonoro, por ejemplo. ¿Cuál fue la relación? ¿Cómo se hizo esto? Uno está acostumbrado a pensar en la radio comunitaria como la radio de bajo costo, como la radio de una producción más bien casera, rudimentaria. Entonces, pensar en cuáles son las contribuciones de estas formas de producir, de hacer arte sonoro para una radio comunitaria. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, evidentemente hay muchas radios populares comunitarias que tienen espacios muy reducidos, en malas condiciones, con equipos ya…
Sí, o alcance cortito. ¿No?
Pero también puedes ver comerciales en ámbitos locales donde lo importante es tener un platillo para poner la música y bien pautaditas las cuñas, ¿no? Y hay radios comerciales que trabajan sobre eso. Y el periódico de todos los días para dar lectura a las noticias, ¿no? Y hasta ahí llegan muchas radios comerciales. Yo creo que la suerte de Radio Sucumbíos y de otras radios importantes ha sido que hay que darle importancia a la capacitación, al talento humano, sobre todo. Hay que darle importancia a la formación de comunicadores desde las organizaciones, ¿no? O sea, no es un equipo que se va especializando o va madurando en hacer radio, sino que si queremos tener un feedback con el tejido social, también tiene que haber desde ahí un cierto crecimiento sobre estas preocupaciones. Y luego el tema tecnológico, o sea, una radio que tenga los últimos programas de edición, que tenga una consola adecuada, que tenga grabadoras de buen nivel. Y luego el tema de lo administrativo, que haya un manejo adecuado de roles, de funciones. Entonces, la preocupación de lo popular gira alrededor de todo esto, ¿no es cierto? Y eso significan recursos, significa inversión. Y yo creo que hemos tenido más bien la suerte de poder contar con el apoyo de recursos e instituciones que desde lejos miran este proceso, pero lo apuestan en función de que se está construyendo ciudadanía. Pero necesariamente tiene que haber un reconocimiento desde otros espacios en nuestro propio territorio, donde se tome esto como el desarrollo de un bien cultural que mejora las capacidades de la población, ¿no es cierto? Entonces, mientras estemos descuidados o no miremos las cosas desde esa lectura también, las radios populares van a ir decayendo, ¿no? Porque son las radios comerciales las que pueden contar con tecnología, con crecimiento del capital.
Bueno,
humano.
En el ordenamiento legal que tenemos vigente ahora, ¿no es cierto? Porque claro. la ley de comunicación que actualmente está vigente restringe o niega esas posibilidades a las emisoras comunitarias o a los medios comunitarios audiovisuales.
Ajá. Una pregunta, ¿las posibilidades de hacer sustentable una radio popular? porque si yo mal no tengo entendido, Radio Sucumbíos logró ser autosustentable, logró sustentarse con lo mismo, los ingresos que generaba. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que una radio de este tipo sea sustentable?
Una radio, yo digo, con buenos espacios, con una buena distribución de personal en diferentes áreas, con buena tecnología y con esta definición de popular, es sostenible. El asunto es que esta radio tiene que ir mostrando cada año un crecimiento, ¿no es cierto?, en concordancia con las necesidades de la población. Y la publicidad te va a llegar, la demanda de pautar de muchas cosas te va a llegar, ¿no? Y a veces no necesariamente te va a llegar la transnacional, la Coca-Cola, pero hay muchas cosas que en el ámbito local se mueven y que demandan información. Los comunicados, el tema de tener espacios especiales que signifiquen otro tipo de compromisos comerciales desde la radio, cuidando tu propia ética
¿Qué
profesional.
¿Qué tipo de espacio, por ejemplo?
Por ejemplo, ahora los medios de comunicación quieren desarrollar espacios también informativos. Tú puedes vender esos espacios, ¿no es cierto? O sea, siempre y cuando desde la radio diga, miren, aquí tenemos que cuidar estos procedimientos, estas fuentes, el que haya un comportamiento maduro de cómo tratar la información, ustedes pueden contar con un espacio. Las mismas organizaciones que trabajan alrededor del tema de desarrollo comprendemos estos temas y entendemos que también tenemos que aportar económicamente para mantener esos espacios.
Ah, estamos hablando de renta de espacios, digamos. Claro, digamos, a productores que no están, que no son, digamos, que no pertenecen orgánicamente a la radio.
Pero hay varias formas de poderlo ir sosteniendo económicamente a la radio, pero a partir de que esta radio madura, como decía, ¿no es cierto?, va creciendo, se muestra más creíble y va teniendo una fuerte sintonía, ¿no?, que es lo fundamental.
Hablemos de la programación emblemática de Radio Sucumbíos. O sea, ¿qué programas representan una nueva propuesta comunicacional que puede ser apropiada, digamos, incluso por radios comerciales?
El tema informativo me parece que ha sido durante mucho tiempo y hasta ahora uno de los temas importantes para la radio. O sea, la gente en Sucumbíos se engancha mucho por la cuestión informativa. Y yo luego diría también está el tema de los programas del programa campesino, ¿no? Este locutor o el quien hace esta producción tiene una forma de ser, una cercanía con el campesino que sí se ha mantenido durante muchos años, pero el estilo del programa, los temas también se han ido cambiando cíclicamente, entonces se va readaptando, ¿no?, a otras cosas.
¿Y de qué dependen esos cambios?
De lo que te decía, de cómo nos está mostrando el sondeo, de cómo está posesionado el programa, de qué es lo que está viendo en el programa, en fin, ¿no?
¿Y cómo hacen el sondeo? Está interesante esto para saber y para recomendarlo en otro espacio, o sea, porque parece ser que es, ve, el sondeo es, ¿usted ve esto o no lo ve? Y nada más.
Claro, o sea, sí, basta de sacar una muestra, ¿no es cierto?, donde dices qué programas escucha, ¿no es cierto? Pero también tú preguntas o te informas sobre qué necesidades informativas tiene, qué preocupaciones hay en su comunidad, qué cosas quisiera escuchar en la radio como cosas nuevas. Entonces, a veces cositas que no consideramos como que fueran muy importantes, pero si le ponemos un poco más de atención, se van engranando y van saliendo cosas nuevas.
O sea que no es un sondeo en sentido estricto, sino más bien un estudio más cualitativo que se complementa con datos de sondeo, digamos.
Y las dos cosas. En algún tema sí te dice, tienes el 70% de sintonía, el 80% de credibilidad sobre este programa, sobre este espacio, sobre esta radio. Te escuchan más en el sector rural, en el sector urbano porcentualmente. Pero también hay muchas otras cosas donde tenemos que irlo analizando más.
Yo quiero agregar un programa a los emblemáticos y que nos cuentes un poco el proceso que tuvo el programa de la vida de los pueblos. No solo por la llegada de la radio a los espacios rurales como señal, sino por la llegada material y la presencia de ustedes en esas comunidades. ¿Cómo fue ese proceso?
Yo creo que eso también ayuda mucho a mostrarnos en la cercanía de la radio, ¿no? O sea, siempre hemos dicho entre algunos de los eslogan, una radio cada vez más cerca de ti. Entonces, cada vez más cerca de ti implicaba que nos vamos a la comunidad más lejana, pero a través de la radio estamos muy cercanos. Pero el más cerca de ti también significaba que la gente que te escucha, ¿no?, de pronto te ve ya físicamente en la comunidad, en el lugar, y se da cuenta que eres un ecuatoriano más como el resto, ¿no? Entonces, de pronto bajito, trigueño. Entonces,
¿pero qué se imagina entonces ellos, la gente que no te ve? ¿Qué eres tú?
Claro, es que muchas veces la gente campesina que escucha la radio piensa que el locutor es un tipo más o menos como algo de los cuentos, ¿no? Entonces, pero somos personas muy, muy similares, tenemos los mismos gustos, comemos la misma comida, estamos en los mismos juegos. Lo que tenemos es una posibilidad de haber crecido un poquito más profesionalmente en una área, una especialización, pero queremos rescatar mucho del conocimiento popular y eso lo tenemos que mostrar en la radio, ¿no? Y hay formas de cómo mostrarlo en la radio y la gente se siente muy motivada, muy elevada en su estima. El hecho de que una comunidad se haya escuchado un día de la programación para toda la provincia lo da un valor muy importante. Y el hecho de que un medio de comunicación esté llegando a esta comunidad, a la que está prácticamente desatendida, esté ahí presente, o sea, para eso, para ellos, sentimentalmente creo que es invalorable, ¿no? Es invalorable.
Describamos un poco la vida de los pueblos. ¿Cómo se organiza la producción? ¿Cómo es esta cuestión? O sea, ¿es un programa que es qué?
Bueno, ha cambiado mucho, digamos.
Ay, cuente cómo está ahora.
Ahora, bueno, lo importante es que el equipo dice, bueno, vamos a visitar estas comunidades. Siempre vemos dónde están las comunidades un poco más alejadas o que no han sido visitadas. O dónde hay ciertos problemas muy importantes, sensibles y que necesita hacer la radio, por tanto la radio necesita dar un acompañamiento. Entonces se definen 2-3 visitas por semana. Creo que en algún momento se hizo una visita por semana, ¿no? Pero en los mejores tiempos visitábamos hasta 4 veces por semana, o sea, la presencia de las comunidades en vivo en la radio era permanente. Y luego, ya al llegar, digamos, hay gente que toca la guitarra, que canta, que sabe poemas y hay espacios para eso. Pero hay el dirigente, el animador, las personas que están al frente de la organización y que están trabajando con el municipio, con el gobierno provincial, es gente para el área informativa. Entonces, trabajamos con ellos, cómo vamos a presentar también la problemática de la comunidad, ¿no? O sea, no es que decimos, vamos a ver cómo van a decir las cosas, sino cómo vamos a ordenar las cosas en un programa informativo. Luego hay jóvenes, entonces los jóvenes también igual tienen sus preocupaciones, trabajan en la escuelita, hacen cosas con los chicos y hay muchas novedades. Entonces, la cotidianidad es terriblemente inmensa en un espacio tan reducido como una comunidad y donde esa propia riqueza de 80, 50 personas que están viviendo en una comunidad puede ser aprovechada y mostrarse desde otra perspectiva en la radio, ¿no? Entonces, esa cotidianidad de la comunidad, llegar a esa sensibilidad y mostrar de alguna manera en un día toda ese mundo que se vive en la comunidad, ese era como el desafío, ¿no? Entonces había que no solamente mostrarnos sensibles frente a todos los temas que se dan en esa comunidad, sino también descubrir y rápido y que se muestren espontáneos esta comunidad que ahora tiene a la radio a su servicio, ¿no? Entonces,
¿y este programa se transmite diariamente, semanalmente? ¿Qué?
Entonces, diferentes espacios de la programación se dan los enlaces con la comunidad diciendo estamos en tal comunidad para dependiendo del espacio, pero luego también ya una vez recogidas las entrevistas, recogida la información estadística, se hace un programa un poco más especializado y se lo presenta a modo de una revista semanal, ¿no? Donde ya lo damos un poquito más de detalle, un poco más de trabajo estético, digamos, al programa, ¿no? Y la gente tiene ahí un documental, un testimonio de cómo lo miró y de cómo lo trabajó la radio un día en su comunidad, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Ese es el espíritu de lo que se hace en ese programa.
Para hablar en las rolas, aunque luego me dice discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo cotado. Sa, 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 zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y
a la... Me voy a pasar un poco más para otro tema. Teniendo en cuenta que quiero que nos cuentes un poco el desafío que vivió Radio Sucumbíos en el año pasado y que nos cuentes un poco, que nos cuentes cuál fue este desafío y que nos cuentes tu visión al respecto.
Bueno, fue un año muy difícil. La radio en realidad ha tenido momentos bastante complejos, ha tenido amenazas, ha tenido atentados también, de hecho ha habido, ¿no? Por problemas políticos y mucha gente no ha estado de acuerdo de cómo le ha dado el enfoque la radio, entonces en algún momento apedrearon la radio. Pero frente a los eventos del año anterior tenemos una situación donde los implicados de la problemática eran los propios compañeros que hacen la radio, ¿no? Y la estructura en definitiva general de la iglesia. Entonces viene una nueva administración que viene con la convicción de cambiar todo el estado de cosas como se habían dado porque no les parecía que estaba bien. Entonces no les parece bien una teología muy conectada con el pueblo donde hay una participación de lo popular. No les parece bien una radio que trabaje con organizaciones en el fortalecimiento de ciudadanía. Entonces hay que cambiar eso, ¿no? Entonces evidentemente la reacción natural es cómo nos van a cambiar este estado de cosas si hemos estado trabajando y no es que hay malas respuestas o no es que la ciudadanía nos está criticando por esto. Es más, en este momento la propia ciudadanía demanda de nosotros el hecho de que tenemos que fortalecer aún más este espacio y este proceso de radio. Y fue muy interesante porque entre otras cosas por estas situaciones todos los ex compañeros que salimos de la radio y que incluso han estado en otros países se han atrincherado a favor del tema de la radio, ¿no? Para ir discutiendo, analizando y trabajando conjuntamente la defensa del tema de la radio, pero también del tema de iglesia, de la iglesia.
O sea, la defensa
popular
del proyecto comunicacional tal como se estaba desarrollando, digamos.
Exactamente.
¿Y qué ocurrió desde tu perspectiva? O sea, ¿se quiso imponer un nuevo proyecto comunicacional que no había sido discutido con los integrantes de la radio y con la audiencia?
Claro, se dijo en algún momento que la radio era insostenible, que no podía pagar el personal. Se dijo en algún momento que lo que tiene que ser esta radio, antes que preocuparse de la ciudadanía, es sobre todo llevar la oración o el acercamiento con Dios en este sentido de contemplación, ¿no? Se dijo que la radio no tiene que estar administrada por un laico, sino que tiene que estar administrada directamente por un responsable de la iglesia a nivel jerárquico y por tanto tiene que respetarse estos procedimientos, que son temas donde la anterior iglesia mismo decía hay que ir rompiendo todas estas cosas, ¿no? Que se muestre de otra forma. Entonces fue bastante duro el batallar sobre estos temas, especialmente desde el ámbito informativo, cuando se daban denuncias. Y claro, las presiones te vienen, ¿no? Porque te dicen, ¿y tú por qué dices esas cosas? ¿No? ¿Y quién te autorizó decir esas cosas? Entonces los propios compañeros del informativo comienzan a sentir de pronto limitaciones en cómo quieren abordar el tema y se comienzan a sentirse muy limitados. Entonces también un nerviosismo, ¿no? Y por otro lado, todos los ex directores y ex compañeros de la radio presionándoles con otras organizaciones de que tienen que ser igual frontales, de que si esto eleva el nivel de conflictividad, la misma comunidad va a salir a defenderles, ¿no? Y al final fue así. En un momento decisivo, cuando llegó la nueva administración con los despidos intempestivos para 17 personas, ¿no es cierto?, y luego como extraños a poner candados en cada una de las puertas, desde la salida hasta las entradas de la misma radio. Entonces, claro, los compañeros en ese momento avisan, y avisan en forma general que esto está pasando, ¿no? Y en menos de 15 minutos ya estaban más de 25 personas y para la noche más de 500 personas ahí defendiendo el proyecto de la radio. Entonces impidió que la policía la ocupe, que la nueva administración desaloje al personal que estaba llevando la administración de la radio y las mismas autoridades políticas se vieron presionadas para que no se concreten los despidos intempestivos al personal de la radio. O sea, para Eso fue una situación que la nueva administración nunca se la imaginó. Y ese fue el detonante último, finalmente, para que la misma administración nueva que llegaba de la iglesia, de la Congregación de Heraldos del Evangelio, sea expulsada, ¿no? Porque la conmoción social fue tal, el medio logró elevar el nivel de conflictividad que rebasó el ámbito de la iglesia, se transformó en conflicto social muy grave, y sobre todo por el tema de la radio, donde ya el mismo Estado tuvo que decir, o sea, esto ya no lo puede manejar la iglesia, entonces es mejor que ustedes salgan, tranquilicen las aguas y luego vean cómo van a arreglar el tema, ¿no?
Anaí se acercó un poco desde un trabajo de investigación académica justamente a estas tensiones entre un régimen de propiedad que es un régimen de propiedad privada desde la Iglesia Católica y un proyecto comunicacional muy conectado con las demandas sociales, las demandas populares y los procesos organizativos. Así que más bien le vamos a ceder la palabra para que siga preguntando el parecer y la visión justamente de estas tensiones de Marcelo.
Bueno, ahí un comentario, Lucía, porque lo que ha hecho Anaí ha sido justo en un momento importante y a veces las cosas se dan por coincidencia, sino por consideraciones especiales. Hay una recopilación de un momento histórico que no es solo para la radio, ojo, sino es para entender desde la ciudadanía local y desde el ámbito nacional los temas y los fenómenos que se dan alrededor de las cuestiones comunicacionales, de los temas informativos y de cómo muchos grupos de presión a veces en el ámbito local pueden decir o deshacer cualquier cosa y no es así, ¿no?
Justamente te quería preguntar, hablamos un poco de lo popular y de lo comunitario. ¿Qué desafíos les planteó la radio en este momento donde lo popular aflorado porque la gente salió a defender, porque las organizaciones sociales salieron a defender un proyecto comunicacional popular con esta cuestión de la propiedad que decía Isabel en relación a que en definitiva la propiedad era del vicariato y que había cambiado la administración del vicariato? ¿Qué tensiones y qué desafíos les planteó esta situación? ¿Qué cosas
bueno,
se pensaron?
Las tensiones, lo que había mencionado fundamentalmente, este tema de cómo defender este proyecto y este proceso y qué se hace sabiendo que aquí hay una nueva administración que no entiende eso, no se sintoniza con eso y por tanto, o sea, uno de los dos tiene que, digamos, decir esto es así o no es así, ¿no? Otra tensión y frente a las organizaciones ha sido el tema que, de todas formas, la radio ha estado muy cortada en manejo de recursos, ¿no? Por ejemplo, los recursos económicos que deciden mucho sobre muchas cosas, el momento que la administración central, porque no tienes independencia sobre el manejo de los recursos, te dice no hay fondos, no hay disponibilidad de esos recursos, la factura no sirve, entonces te traba de miles de maneras y no tienes recursos disponibles. Entonces le pasa a la radio como que le pasó recientemente que, por ejemplo, se le dañó parte de su transmisor y se quedó reducida solo al ámbito de Nueva Loja, ya no se le escuchaba en ningún otro cantón más, ¿no? Entonces, gravísimo, ¿no? Y los compañeros después de 6 meses logran resolver ese tema, ¿no? Y luego el hecho de que, por ejemplo, con muchas instituciones por no agilizar convenios, entonces comienza a fallar el tema de generación de recursos económicos y por tanto el proyecto comienza a debilitarse. Entonces ahí el desafío es cómo la radio mismo logra recuperar, por un lado, una independencia administrativa, financiera frente a estos temas, cómo logra rearticularse con las organizaciones para que, más allá de que yo por estos días de tensiones estuve ahí presente y defendí la radio y lo hice con pasión, pero evidentemente la radio no es solo un día o una semana, sino es toda una trayectoria, pues, ¿no? En función de lo que uno vive como ciudadano o como parte de una organización, entonces hay que mostrarse permanente. Entonces, pero la radio tiene que ser la motivadora, la gestora de esta nueva rearticulación, digo yo, con el tejido social, y ahí le vienen los desafíos a la propia radio, ¿no? Y el otro tema yo creo que es también cómo generar capacidades humanas que, en medio de todas estas dificultades, sigan viendo en la radio una posibilidad de crecimiento y realización humana, ¿no?
¿Y hoy cómo sigue la situación? ¿Cómo es la situación actual de la radio?
O sea, estos son los problemas críticos que vive y sobre los cuales no sabe todavía cómo salir, ¿no? Y que le genera mucho desánimo, mucho caos y finalmente no sabemos qué va a pasar, pero está básicamente en ellos el de cómo puedan ir generando nuevas respuestas frente a todo esto.
¿Y el nivel de apropiación de las organizaciones sociales en relación a las decisiones que se toman en la radio y a este rumbo que va a seguir teniendo la radio?
Las organizaciones, en cambio, hemos tomado otra postura, digamos, ¿no? O sea, las organizaciones han dicho, bueno, esta radio, finalmente, quien tiene el manejo, el poder, la propiedad es la iglesia. Y la nueva administración que nos viene es diferente. Entonces, en algún momento este proyecto de radio va a cambiar porque va a cambiar. No sé si después de 2, 3 o 4 años. Entonces, parece que tenemos que ir pensando en un nuevo proyecto de comunicación, ¿no es cierto?, donde no sea solo sea la radio, pero que le demos todas las seguridades para que estos temas en algún momento no dependa de una instancia, de una institución o de una persona, sino que se muestre siempre como una construcción colectiva, ¿no? Y eso es lo que está trabajando la sociedad
civil allá. Tengo la impresión de que esto requiere, además de organización desde la sociedad civil, acciones concretísimas de política pública y de normativa. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que deben exigirse para que esto pueda ser posible, digamos, para que puedan llevarse adelante y ser sustentables los proyectos de radiodifusión popular, comunitaria y ciudadana, con ciertas condiciones que las hagan posibles?
Estas radios están totalmente, desprovistas de cuidados desde el propio Estado. O sea, dependen de lo que de una u otra manera pueda hacer una organización. O sea, no se lo mida que no es solo un esfuerzo de una organización, sino que esa radio o estos espacios han ido creciendo y ya no es una organización, sino que es una construcción mucho mayor. Entonces, cuando adquiere esa dimensión, significa que hay un compromiso social o hay una construcción cultural social mucho más fuerte. Y el Estado debe cuidar eso, porque una de las condiciones para darte una radio popular es que tú trabajes el tema de lo cultural, tú trabajes el tema formativo, educativo. Y estas radios que desarrollan esto, ¿por qué se tienen que ver limitadas de incentivos y de apoyos desde el mismo Estado cuando se aplican en otros este tipo de cosas, este tipo de estímulos en otras esferas de la propia economía popular y solidaria?
¿Qué tipo de estímulos se requieren?
Por ejemplo,
¿qué se demanda la política pública desde el espacio de
una
la
radio
radiofonía
que ha
popular?
Llegado a estos niveles, digamos, requiere mejorar su tecnología, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo compartido. Yo digo, requiere la capacitación, entonces no dejemos solamente en manos del esfuerzo que hace esta institución, sino cómo incluso culturalmente el Estado visiona a los comunicadores del futuro y en estos espacios donde yo tengo que trabajar aún más para que se construyan estos nuevos comunicadores y tengo que trabajar con ellos, pero eso requiere recursos, ¿no? Requiere equipos, requiere infraestructura, mejoramientos de la gestión, pero también yo te hago exigencias de quiero que en tus programas hayan programas para estos sectores, para estas edades, que llegue a estas comunidades. Entonces, al tiempo que te doy, también te exijo, ¿no?
Pero eso no se ve como censura previa desde una concepción liberal de la libertad de expresión y de los derechos a la comunicación. Esto de que desde el Estado, si bien se tutele la posibilidad de producir, también se direccione la producción.
Si estas radios están tan preocupadas por el ámbito educativo, por el ámbito informativo, formativo, que es diferente a lo que hace un medio grande, hay que apostarlo por eso. Y hay que darle muchos estímulos, pero también hay que exigirle, en la misma medida, digo yo, muchas cosas. No en el sentido de decir, esto está bien decir, esto no está bien decir, sino en el sentido de que tiene ese medio que demostrar cuál es su aporte a la construcción cultural, a la construcción de ciudadanía, en lo local o en lo nacional. Borderland. Borderland.
todo el debate de la ley de comunicación, ¿cómo ves tú los avances o los retrocesos, de, según tu perspectiva, de esta propuesta de legislación nueva de la comunicación para la radiodifusión popular?
Bueno, hay dos cosas. Lo uno que en algún momento se hablaba, y me parece que creo que era en una misma radio comunitaria, donde en este, por este tema de cómo miramos la libertad de expresión, hemos estado mirando más el tema de los medios públicos y los medios privados. Entonces, la ley de comunicación se ha quedado finalmente reducida a darle un tratamiento a medios públicos, medios privados, ¿no? ¿Y dónde quedan los medios comunitarios? Es lo que se decía uno, ¿no? A nivel de los medios comunitarios hay muchas cosas y no lo vemos totalmente reflejado en la ley. Ahí hay muchas cosas más que trabajar. Y luego no son solo los medios comunitarios, o sea, ahora hay un montón de expresiones comunicacionales, y estamos hablando de una ley de comunicación, que también debería recoger otro tipo de expresiones, ¿no es cierto? Y de alguna manera trasladarse también en esa ley. Entonces hay muchos movimientos de jóvenes, de productores, y donde siempre lo que yo escucho es, estamos hablando de cómo van a quedar las relaciones de poder entre medios públicos y medios privados. Resuelto eso, como que ya se acabó la ley de comunicación. Entonces yo creo que la ley de comunicación es una dimensión mucho más grande.
¿Y qué posibilidades de incidencia sintieron o les parece que tienen ustedes como sociedad civil, por ejemplo en Sucumbíos, para incidir en esta ley, en el proceso de discusión de esta ley?
Sí se han recogido cosas, experiencias, se han podido llevar, pero finalmente las discusiones de estos quedan en ámbitos de poder político, donde ya se tienen que negociar y concretar las cosas, ¿no? Y parece ser que el tema popular, a pesar de ser importante, no tiene el suficiente peso como para poder sensibilizar o hacer mirar en otra perspectiva a quienes tienen que tomar las decisiones políticas sobre cómo queda finalmente la ley. Bueno, yo creo que ahí entonces hay un poco de limitaciones donde implica madurez o mayor incidencia de quienes están en la construcción de los medios populares, pero también significa de que hay otra parte que no está mirando un mundo que también hace producción donde se construye de otra forma otro tipo de sentidos y que todavía no alcanza a visionar todo eso como para que se muestre en la ley.
Y bueno, ¿cómo se define entonces la libertad de expresión desde los espacios comunicacionales que tú has trabajado? Es importante porque es un concepto que ha sido usado, como dices tú, estratégicamente desde un sector para defender intereses económicos e intereses políticos. Entonces, bueno, ¿cómo se ve, cómo se piensa, cómo se vive, cómo se ejerce la libertad de expresión desde la radiodifusión popular, comunitaria y ciudadana?
O sea, yo creo que el tema de la libertad de expresión no es solamente decir, bueno, yo hoy amanecí así, pienso así, me siento de esta manera y de esta forma voy a decir las cosas, como hacen muchos comunicadores, ¿no? Sino el tema es, a ver, previamente discutimos una agenda informativa, vemos fuentes de información, discutimos en el espacio del informativo cómo le queremos dar el tratamiento a esa noticia. Entonces, no solo depende de mí, sino de cómo mi idea ha sido trasladada al grupo y cómo el grupo también lo piensa, lo analiza, porque siempre estamos hablando de fenómenos sociales y la mirada sobre los fenómenos sociales no la tiene uno solo la verdad, y mientras más opiniones generen consenso sobre eso, entonces bueno, nos ponemos de acuerdo y ahí trabajamos, ¿no? Entonces, me parece que un poco por esa responsabilidad pasa el primer ejercicio de libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no es desde el individuo, sino desde nuestra sensibilidad y nuestra respuesta con la propia sociedad, ¿no? Entonces, yo tengo que ser muy responsable con lo que voy a decir frente a la sociedad para poder generar credibilidad. Entonces, por ahí pasa la libertad de expresión.
Es interesante lo que planteas y te quería plantear una coincidencia muy extraña que nosotros hemos visto en una de esas No es así, entre una demanda de sobre todo las radios aglutinadas en la CORAPE, y los empresarios privados, parece mentira, una posición similar respecto a la exigencia de la profesionalización de los trabajadores, de los productores informativos en la ley de comunicación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo viste tú esa cosa? ¿Coincidían tanto los dueños de los medios privados como la gente de las radios populares en el sentido de que esa exigencia a profesionalizar debía ser eliminada de la ley?
Es importante la profesionalización en cualquier ámbito, pero yo vuelvo a lo anterior, o sea, hay que mirarle desde qué espacio construye, ¿no? O sea, ¿tú cuándo vas a imaginar que vamos a tener todo un ejército de profesionales licenciados en comunicación social con gente que está trabajando en radio y que sale de organizaciones donde uno de los primeros problemas que tenemos es las posibilidades de estudio y de estudios universitarios? O sea, eso es real, ¿no? Pero estas personas que vienen de comunidades, de lugares alejados, marginados de educación, ¿no es cierto? Y cuando van asumiendo el proyecto de la radio, evidentemente tienen que irse capacitando, profesionalizando. Y en algún momento, digamos, no es que tú aspiras a ser el arquitecto, ¿no? El ingeniero. Pero sí, digamos, una institución pública te dice, tú tienes este certificado de estos estudios que te permiten ejercer la profesión. Tienes un certificado ocupacional que garantiza que esa actividad la vas a poder desarrollar bien. Y eso te puede dar una instancia pública, te puede dar una universidad. Y en ese ámbito hay que reconocer, por tanto, este nivel de profesionalización.
Y ahí no está justamente lo que hablábamos del papel del Estado, de cuál sería el papel del Estado en
el
apoyo
Estado,
a estas radios.
Entonces, por ejemplo, podría desarrollar un pensum en convenio con las mismas universidades, donde evidentemente, digamos…
Y con las radios, ¿no?
Claro, con las radios. Y da ese aval ocupacional, da ese aval de formación.
Marcelo, para terminar esta entrevista tan enriquecedora y que ha pasado por varios temas, ¿y tú estás en otro proceso ahora de desarrollo, de comunicación para el desarrollo? ¿Qué es lo que el paso tan prolongado por la radio comunitaria te dio para enfrentar y para organizar procesos de comunicación para el desarrollo?
Bueno, parece que a veces tenemos como conflictos existenciales, ¿no? Porque yo me acuerdo en el año 2004 habíamos ganado 3 premios de periodismo con los compañeros de la radio, con Mayra que les comentaba. Y en realidad ahí te comienzan a llegar otras ofertas. Y las ofertas eran desde los medios grandes. Entonces como que estuvieras tú un poco llegando a una cumbre de tu profesión y dices, yo ya no quiero esto.
¿Y qué premios ganaron? Tienen que contar eso, es importantísimo. Premios de periodismo, bueno, decía, premios nacionales.
En ese tiempo había el premio ITAPSA a la excelencia del periodismo a nivel del país. Claro que muchos cuestionaban porque una tabacalera promociona esto, porque no habían otras instancias que den premios a la excelencia periodística, ¿no? Pero en ese tiempo era el premio más importante. Entonces ahí nosotros ganamos en la modalidad de radio. Y luego fueron otros 2 premios que Mayra llevó a una Bienal de Radio en México, donde sacó el segundo premio, ¿no? Y luego por otros trabajos también que hicimos, porque esto nos ocupó más de 5 años, se hicieron luego otros trabajos entre el 2004 y 2005, no solo sobre el tema de frontera con Colombia, sino sobre el trabajo con negros, con jóvenes. Y eso mereció el reconocimiento de la Federación Internacional de Prensa y ganamos también el primer premio en la modalidad de radio. Entonces eran experiencias lindas, ¿no?, que te ponían ahí. Pero para mí fue un tema de decir, me encanta la comunicación, yo no me desconozco como comunicador, pero no quiero pasarme todo el tiempo, digamos, hablando del problema que tiene la comunidad, ¿no?, o de lo bonito que es pasar un día con la comunidad y llevarlo en la radio, o de lo importante que es escribir una crónica de viaje. Sino yo decía, para mí creo que lo importante es que yo me comience a ensuciar con la gente a poder resolver algún problema. Entonces, a enlodarme, quiero decir, ¿no?, a ponerme también las
botas de caucho y caminar por la trocha llena de lodo.
Entonces, si ellos están preocupados de cómo mejorar el campo, cómo yo también me meto en ese tema para efectivamente mejorar la producción en ese campo.
Bueno, ¿qué quieres dejarle como reflexión final a quienes escuchan Flaxo Radio y a quienes hacemos Flaxo Radio?
Bueno, yo creo que es importante en el mundo académico el siempre tener presente que es importante testimoniar diferentes situaciones, y la academia tiene que ayudar mucho en eso. Pero yo creo que también la academia tiene que ayudar mucho más en cómo mejorar ciertas prácticas en el ámbito local, ¿no? A veces los académicos dicen, así se hacen las cosas y así las llevo, ¿no?
Tienen recetas que tienen que ser usadas por todo el mundo porque claro. Entonces, valen para todo.
Están bien esas recetas porque están en la cabeza de uno y así lo entiende, pero cuando va al campo, va a la comunidad, evidentemente tiene que ir con otra apertura. Entonces uno comienza a golpearse contra la piedra y eso te ayuda a abrir la mente. Entonces, mientras más abierta tengamos la mente, vamos a entender esta complementariedad entre el conocimiento académico y lo que pasa en la realidad, y vamos a mejorar mucho más nuestra producción académica, ¿no? Yo creo que ese es un desafío muy fuerte, pero no pensar de que, como me dicen los libros, así lo llevo allá, porque hay otras realidades que aún más me tienen que decir para construir los nuevos libros, justamente, ¿no?
Un académico importantísimo, que también era un educador popular, Paulo Freire, decía esto, que el aprendizaje es siempre interaprendizaje, ¿no es cierto? No aprende uno solo, sino que el aprendizaje tiene doble vía, precisamente por estas complementariedades que dices tú.
No, simplemente agradecerte por haber estado con nosotros y justamente dejar que nos hayas dejado este desafío de que la academia no solo escriba ahí apartada en su torre de marfil, sino que pueda bajar y que también pueda servir para aportar a estos procesos populares, digamos, de que la producción académica no solo quede en estos ámbitos y se discuta en congresos, etcétera, sino que pueda aportarles herramientas y les pueda aportar herramientas al trabajo que ustedes hacen. Ese es el desafío con el que nos quedamos.
Absolutamente. Y también el desafío de aprender. Hemos aprendido muchísimo en este espacio de Marcelo, de su experiencia como periodista, de su paso por los procesos organizativos, primero urbano-marginales y después indígenas y campesinos. Y el tema de los nuevos criterios para la producción informativa que pueden salir de experiencias populares y comunitarias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gente de Radio te agradece, bueno, y agradece la presencia de más gente de radio.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Este espacio es muy lindo, manténganlo y esperemos que esta construcción siempre nos alimente, nos motive y también permita acercarnos más, ¿no?
Muchísimas gracias. Hasta luego.